Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Estamos en una nueva edición del Mil Voces. Este es el Mil Voces número 53. Estamos con Marcela y con David.
153.
Perdón.
Sí. Ya van unos cuantos programas de Mil Voces, unos cuantos viernes que compartimos con, bueno, con todos ustedes del otro lado.
Viernes que no es tan viernes hoy, ¿no? No tiene mucha pinta de viernes.
No tiene mucha pinta de viernes, pero es viernes.
Hay que decirle,
se termina la semana.
Pero, ¿y tenemos fin de semana largo?
Sí, en Uruguay tenemos fin de semana largo porque el lunes que viene es 18 de julio y es feriado nacional.
¿A qué es lo que estamos conmemorando el 18 de julio? Ahora que estamos hablando de constituyente, asamblea constituyente.
Sí, ¿no? Estamos de bicentenario, como varios países de América Latina. Un bicentenario un poco raro, ¿no? Uh-huh. Porque si consideramos que el primer centenario fue en 1930, este segundo centenario es ahora en 2011, entonces como que no coinciden mucho las fechas, ¿no?
El centenario se justamente.
Sí, en 1930,
para el Mundial, hablando de fútbol y todo esto, ¿no?
Y tiene que ver un poco con esa, lo retomo porque tiene que ver con esa esquizofrenia un poco que tenemos acá en Uruguay, ¿no?
Bueno, hay que festejar también, digo, no somos brasileños,
claro,
hay que festejar,
pero
el tema es festejar, no importa si está
pero
bien,
bueno,
¿no?
No, está bien, sí, pero tenemos como dos fechas de la independencia, ¿no?
Uh-huh.
En
bueno,
Uruguay.
Es un
una
fin de semana
es el
18 largo.
De julio.
Tenemos por delante un fin de semana largo, hay que ponerle.
Sí.
Cara positiva.
Hay que ponerle onda, Y aparte juega Uruguay, ¿no? Como lo estabas diciendo.
Juega
vos.
Uruguay mañana con Argentina.
¿Cómo? ¿Qué pasará?
Yo lo que veo es un 1-1, ¿está? 1-1 y que ganamos por penales. Y más te digo, creo que puede ser Tevez uno que lo agarre.
Profético,
sí.
Puede
lo
llegar
digo,
a ser.
Digo por tirar algo. Yo
puede llegar a ser profético.
Y lo veo al Ruso Pérez de protagonista.
Al Ruso Pérez,
sí, me gusta el Ruso Pérez.
Está bien. Bueno, yo no conozco tanto de fútbol, pero bueno, tomemos.
Puede ser una buena jornada para Muslera, sí, también. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa habías hecho? ¿Qué te parece? Sí, ¿qué puede pasar? Un partido apretado. Messi se va a comer alguna patadita. Bueno, pero se viene el clásico del Río de la Plata.
Bueno, sí, las pistas para el análisis de este clásico entonces las acaban de tirar acá el equipo
ahora
de Mil Voces.
Ahora comemos tres o cuatro y capaz que le erramos todo lo que decís.
Capaz que sí. Uruguay se queda por ahí por el camino y no, no pasa.
Seguiremos apoyando el ciclo Tabárez, ¿no? Eso es importante.
Bueno, de acá de Mil Voces apoyamos entonces.
Un humanista, un moderno.
Bueno. ¿Qué les parece si pasamos a las noticias del día de hoy?
Vamos a los titulares.
Vamos a los titulares.
Vamos a arrancar el programa en Honduras, donde se registraron fuertes críticas al trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Seguimos en Guatemala, donde hay una situación de violencia generalizada, según un dirigente indígena.
Vamos a hablar en Guatemala, además de Domingo Hernández, que es de la coordinadora Maya Huaquiche, vamos a hablar con Juan Tiney, que es otro referente de las organizaciones indígenas. Y vamos a terminar el programa, no, perdón, antes de terminar el programa, va a haber una noticia sobre Ecuador, porque tenemos un reporte de la agencia Aler con Roberto Gortaire, que es un especialista ecuatoriano, que bueno, en una entrevista reflexiona sobre el tema de la soberanía alimentaria y la agroecología en Ecuador.
Y luego sí vamos a terminar nuestro programa en Costa Rica con un aporte de nuestro corresponsal desde ese país que nos habla de la comunidad indígena Kekold que resiste al desalojo.
Por la forma de parar. pisé en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez. Con una moña fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez. Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quiebra la cintura y la razón.
Empezaba el programa escuchando un tema que a tono con el espíritu futbolero de esta Copa América, que tanto te ha entusiasmado, Marcela. Te he visto como nunca con el tema del fútbol, te he visto muy entusiasmada. Sí, verte así con eso, esa cara de uruguaya full.
Totalmente entusiasmada. El fútbol es algo que realmente me moviliza.
Y estábamos escuchando entonces, bueno, al fondo de la red de Mauricio Ubal, una selección de nuestro amigo Davich.
Bueno, y desde esa canción nos vamos a ir a la primera de las noticias, que tiene que ver con Honduras.
Exactamente, porque el informe presentado el 7 de julio por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es una tragedia y una ofensa, según dijo estos días la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, el COFADE, Berta Oliva.
Sí, el trabajo tiene unas 800 páginas y en este trabajo se reconoce que hubo un golpe de Estado en el país el 28 de junio de 2009, pero sin embargo no hay un pronunciamiento fuerte sobre las graves violaciones a los derechos humanos en estos dos años.
El informe también señala que las elecciones en las que se eligió a Porfirio Lobo como presidente fueron legítimas, a pesar de realizarse en medio de un régimen de terror, porque estaban convocadas un mes antes del golpe de Estado. La comisión surgió del acuerdo Guaymura, San José Tegucigalpa, negociado por el derrocado Manuel Zelaya y el presidente de facto Roberto Micheletti, bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Estados Unidos. Esta comisión estuvo presidida por el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, tuvo otros cuatro integrantes, el ex embajador de Canadá en Estados Unidos y Cuba, Michael Kergin, la ex ministra de Justicia peruana, María Amadilla Zavala, la rectora y el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos y Jorge Omar Casco, respectivamente.
Sí, además el día de la divulgación del informe, Zelaya, que ahora es coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, que bueno, que nucleó en estos años a la lucha contra el golpe de Estado, dio una conferencia de prensa en Tegucigalpa para comentar este nuevo trabajo. Ahí valoró que se haya reconocido que fue un golpe de Estado lo que lo quitó del gobierno, pero aclaró que no se investigó debidamente el origen de ese derrocamiento ni quienes participaron en toda su gestación. No me digan que solo fueron militares y miembros de la clase política, también hubo civiles y también personas desde el exterior que vinieron aquí a organizar y planificar durante meses, primero la composición del caos, el estado de calamidad, para después proferir el golpe de Estado, dijo Zelaya.
Marcela, si te parece, vamos a escuchar ahora un fragmento de una entrevista que se puede... Es un video, en realidad, que uno puede encontrar en Vimeo, que hicieron Dick y Miriam Emanuelson, en la entrevista con Berta Oliva. Ellos se han hecho un seguimiento bastante permanente de las noticias que han surgido desde Honduras últimamente, y muchos de esos videos están colgados en la página del Frente Nacional de Resistencia Popular, que es www.resistenciahonduras.net. Ahí se pueden ver mucho de esos videos.
Muy bien.
Compartimos bueno, un fragmento.
Compartimos esta entrevista a Berta Oliva.
Bueno, ayer 7 de julio de 2011 fue oficializado el reporte de la Comisión de Verdad y Reconciliación dirigido por el señor Eduardo Stein, el ex vicepresidente de Guatemala. Y aquí tenemos a Berta Oliva, presidenta de COFADE. ¿Cuál es su primera reacción después de haber leído quizás un poco de ese documento, que es bastante extenso, más de 800 páginas? Y bueno, se puede decir también que las Fuerzas Armadas fue prácticamente absueltas de todas las acusaciones de haber sido uno de los actores muy activos. Y entonces, bueno, ¿cuál es su conclusión sobre el informe de ayer?
En principio, el informe es tan voluminoso que pareciera que conocen la poca práctica que tenemos los hondureños para leer. Pero en esto estamos obligados a leer y a releer. A ojo de buen cubero, hice una lectura muy rápida y me parece que son malas omisiones que hay en el mismo que lo que ahí se contempla. Nos dieron una información que a mi juicio iba cargada de mediatez. O sea, nos vendieron un buen producto a través de su circo mediático. Por eso sí creo que falta ahí mucho, mucho. Creo que la ofensa que ha recibido hoy día los familiares de las más de 100 víctimas que nosotros registramos durante el régimen ha sido muy fuerte. Por lo tanto, tiene que ser, creo, a mi juicio, que hay un rechazo lleno y pleno a ese informe. Se limitaron a decir que son 12 de 20. Es exactamente como se limitaron a calificar golpe, pero no, porque solo se le dio al Ejecutivo y entonces hay que ver si es golpe. Lo otro es que lo contemplan, pero pareciera no lo quieren decir. A mí me parece que la es una tragedia ese informe. ¿Por qué? Porque se ha gastado demasiado dinero. Pero no solo es el dinero que se ha gastado, sino que con eso van a vender que han cumplido con lo que dijo el acuerdo de San José Tegucigalpa y que ya se inicia en Honduras un proceso de diálogo, de paz y reconciliación. Ahí entonces ellos están cumpliendo algo pactado, pero en el fondo continúan los escuadrones, continúan los exilios, no se registra la práctica que hay en contra de la libertad y la vida, y que además que es sistemática los hechos que se están dando en contra de líderes y familiares de líderes del Frente Nacional de Resistencia. Y eso sí que nos preocupa. Una, porque lo dan como solo hecho los 20. 20, pero de esos 20 sacan 12 que son asesinados. Lo otro es que dejan pura y limpia la actuación de las Fuerzas Armadas y de los militares, que algunos ya hoy no están dentro de las Fuerzas Armadas activos, pero que fueron militares que actuaron en contra de del orden constitucional y que cometieron crimen de lesa patria. Luego, ahí hay una omisión directa del apoyo que ha dado la Iglesia Católica y las otras iglesias evangélicas al golpe. Yo creo que el pueblo no estaba tanto esperando si era golpe o no era golpe, que lo calificaran, porque eso se sabía, el mundo entero no lo podía calificar de otra manera. Por eso es que Honduras fue expulsada de la OEA por la ruptura de la Carta Democrática, y la Carta Democrática solo se viola cuando hay un golpe militar de Estado. Lógicamente, este golpe no iba a ser exactamente igual a los golpes que se habían dado antes, cuando los militares se creían dueños de la patria, ¿no? Que era golpe a todas las instituciones públicas. Este es un golpe moderno en pleno siglo XXI. Por lo tanto, a mí no me causó ninguna satisfacción que dijeran si era golpe a medias, porque al final de cuentas dijeron que era golpe a medias. Convirtieron a las víctimas en victimarios. Y lo que sí me preocupa son esa carga de omisiones que hay. Yo me hubiese gustado ver que se reflejara la primera violación que se dio a la autonomía universitaria. Y ahí no se refleja. Entonces, y si quieren pretender decir que ellos están trabajando hasta el 27, la primera violación a la autonomía universitaria se dio el mes de agosto del 2009, y no se contempla que ahí se dieron serias violaciones a los derechos humanos. Entonces, hay un sesgo impresionante en el informe, por lo tanto está alejado, a mi juicio, de lo que nosotros necesitamos como pueblo. Necesitamos a que se nos eduque a tener como principio fundamental la verdad. Si no se hace ese ejercicio, y pensábamos que iban a tener un poquito de más prudencia los comisionados, de hablar un poco más aproximado a la verdad, no manipular, y haciendo el esfuerzo para lavar el golpe y hacernos creer que aquí nada pasó, que es hora de reconciliarnos. Nos dicen, por ejemplo, que todas las actuaciones que se ejercieron desde el 28 de junio hasta la fecha son ilegales, porque hay una ruptura del orden constitucional, no hay legalidad. Lo que tenemos ahorita es escombros de un Estado que se han quedado ahí, los que planificaron, los que legalizaron y fortalecieron el golpe militar. Ese, me parece que si con ese elemento se hubiera iniciado, dijéramos, se inició con un buen principio, pero se inició al revés, y todo lo que tenemos es que, a mi juicio, la Comisión de la Verdad y Reconciliación se ha convertido en una lavandería más del golpe militar de Estado que sufrimos.
Cuando uno lee, cuando escuchamos también a Eduardo Stein ayer allá en la conferencia que dio, parece como una contradicción, una cosa no lógica, porque por un lado dice que lo que pasó el 28 de junio fue, bueno, las dos partes, como dice, tiene la culpa, pero fue efectivo un golpe de Estado. Y ese lapso entre el 28 de junio hasta el 29 de noviembre, donde había las elecciones, y además hasta el 27 de enero, cuando asumió el ganador de esas elecciones en noviembre de 2009, Porfirio Lobo, todo ese periodo fue ilegal, según la Constitución ayer. Usted mencionó los sucesos en medio de agosto del año 2009 en la Universidad Autónoma, cuya rectora es uno de los integrantes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, Julieta Castellano, donde entraron los cobras, donde entraron el ejército, la policía, para reprimir a los trabajadores y los estudiantes. Los trabajadores hoy en día tienen un sindicato prácticamente derrotado por parte de esa señora, porque la acusa de haber cometido ilegalidades cuando protestaron contra el golpe de Estado. ¿No le parece un poco ilógico? Y este tipo de lo que ellos dicen que son delitos, ¿podría ser revocados?
Es que, mire, ese es un caso puntual que para nosotros lo que se vivió en esa fecha, en el mes de agosto, en la universidad, fue como el desafío más grande, porque ni siquiera en los años 80, se había violado la autonomía universitaria como se violó durante el golpe y se ha seguido violando, porque el pueblo entero sabe y reconoce cómo han entrado, cómo la propia rectora ha llamado a los miembros de la policía y del Ministerio de Seguridad para que ese centro educativo se convierta en una unidad militar, en cuartel militar casi por una semana. Pero además, yo no sé, y me parece que es ahí donde uno pierde como la moral, es que recuerdo que en ese último hecho que se militariza por una semana la universidad, pagó los buenos oficios a las fuerzas policiales y militares. Casi medio millón de lempiras. Yo no sé si está contemplado dentro del presupuesto de la universidad pagar servicios a las fuerzas policiales y militares, aun que si ella estaba alegando que había inseguridad y que tenía que dar seguridad, ellos tienen su presupuesto para ese propósito. Tienen presupuesto para ese fin. Entonces, esos son actos de corrupción pública, que de inmediato creo que el señor Stein, si realmente él tenía un poco de visión sobre lo que se estaba haciendo y no quería construir impunidad para unos y desnudar a otros, hubiese pedido la separación de la rectora de la universidad como miembro de la Comisión de Verdad. Por ese simple hecho no se hubiese calificado para integrar la Comisión de Verdad. Y esto no es porque uno tenga algo en contra de ella, es que son los hechos que se registran y la capacidad de manipular los mismos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay videos donde claramente se mira cuando a ella le empujan y ella la bota la policía, pero días o a las 24, 48 horas después, ella dijo que es que se había enredado y que no había sido agredida por las fuerzas policiales ni militar, sino que se había enredado en sus faldas largas que usa. Óigame, pero ahí todo el mundo ha visto cómo se cayó, el video está. Entonces, ¿cómo se puede creer en los resultados que no de ese informe que no puedan ser manipulados? Han llegado manipulados y me parece que sí. Han hecho un esfuerzo para hacer una lavandería más que eficiente.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, nos quedamos en Centroamérica y vamos a Guatemala, porque estos días se han denunciado diversas situaciones de violencia y en la página Radio Mundo Real hemos subido algunos testimonios de dirigentes sociales de Guatemala, que bueno, dan su percepción de esta situación. Es el caso de Juan Tinei, que la semana pasada nos compartió algunos datos que eran muy interesantes. Mirá, decía que hoy en Guatemala actualmente, o sea, lo que registran los diarios de Guatemala todos los días, es aproximadamente un número de entre 17 y 20 muertes violentas cada día. Mientras que durante la guerra civil, que bueno, que vivió este país entre 1960 y 1996, el promedio diario era de entre 6 y 7 asesinatos diarios.
Una guerra silenciosa, se podría decir, entonces, en este país y bueno, y en toda esta región que está convulsionada, ¿no? Veníamos de Honduras y bueno, y allí en Honduras hace muy poquito asesinaron a otro periodista. Es uno de los países considerados más peligrosos para ejercer, bueno, la profesión de periodista y bueno, para ser, para comunicar independientemente de las noticias, ¿verdad? Y bueno, y acá en Guatemala estamos viendo esta cifra alarmantemente alta de muertes por día realmente. Uh-huh. Y bueno, y por ejemplo recordar lo que sucedió hace muy poquito, ¿verdad? Con la muerte de Facundo Cabral.
Exactamente. Que mira, él decía el otro día Juan Tinei, no lo dijimos siempre, él integra la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, la CONIC, que integra la vida campesina. Lo que él decía era que Guatemala ha sido un caso muy especial en América Latina, porque en 1996, o sea, bastante próximo en el tiempo, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno, el ejército nacional y el movimiento guerrillero. Pero a pesar de eso, hoy existe más violencia que durante todo el periodo de la guerra civil que tuvo que sufrir este país centroamericano.
Bueno, si te parece, Lucas, entonces escuchamos lo que decía Juan Tinei en esta entrevista que le realizáramos desde Radio Mundo Real.
Bueno, la verdad, Guatemala ha sido un caso muy especial en América Latina, donde el 1996 se firma un acuerdo de paz. Ante los ojos del mundo, en Guatemala ha llegado la paz. Sin embargo, como CONIC, como Coordinadora Nacional Indígena Campesina, CONIC, miembro de CLOC y de Vía Campesina a nivel internacional, dijimos en ese momento que la paz no llegaba, porque fue un entendimiento entre el gobierno central, el ejército nacional y el movimiento guerrillero. La verdad sí hubo diálogo y todo, pero muchas de las propuestas y posteriormente hubo poco involucramiento. Y efectivamente la situación fue de mal en peor. Se logró el desarme de la guerrilla y luego el proyecto neoliberal continuó, ya la empezar a reducir el ejército fue aprovechado por el empresariado y el narcotráfico, quienes se fueron adueñando cada vez más al país. Podemos decir que las estructuras militares pues se fueron fortaleciendo, independientemente que hubo desmovilización. Sin embargo, se desmovilizó miembros del ejército, pero si nos damos cuenta, en materia presupuestaria se mantuvo, incluso en algún momento aumentó el presupuesto. Entonces, las estructuras militares se fortalecieron en Guatemala, pero el nivel de corrupción también dentro de esas estructuras se fueron fortaleciendo, y esto deja prácticamente la situación del movimiento social, la población en general, pero fundamentalmente los pueblos indígenas, prácticamente en el desamparo. Por lo tanto, eso podemos ver, la violencia se ha incrementado al extremo que hoy día tenemos entre 17 a 20 muertos promedio diario en Guatemala, cuando durante la guerra ya había entre 6 y 7 muertos diarios. Prácticamente se ha más que el 175% incrementado esa violencia. Lo raro es que aquí hay una estructura ya militar altamente adiestrada que no le pasa nada, pero frente al Congreso de la República, algunas veces frente a la Casa Presidencial, se han encontrado cadáveres. frente a en puntos céntricos se han dejado cadáveres en maletas, en bolsas, pues la verdad es una señal de fortalecimiento de una estructura del crimen organizado inyectado dentro del Estado. Por lo tanto, es imposible enfrentar de esta manera, que casi nunca se captura a los responsables, mucho menos hacer justicia. O sea, al año se habla pues de que se castiga 2-3 responsables de crímenes, pero no son los principales o los autores intelectuales de estos crímenes. Y tomando en cuenta también que los autores intelectuales de la guerra en Guatemala siguen sueltos y siguen gobernando, siguen metidos en el Estado. Entonces, de esa manera podemos ver hoy día ese crimen organizado, pues está fuertemente infiltrado dentro de las estructuras del Estado, y últimamente el narcotráfico prácticamente tiene cercado al país. Y para que también hay que reconocer que está infiltrado dentro del Estado, está infiltrado ahorita a nivel de municipal, a nivel departamental, y ya en las futuras elecciones se puede visualizar que desde ahí tienen que estar metidos, porque nos damos cuenta que propaganda increíble, ya incluso casi un año antes de que se autorice la campaña electoral, hay partidos políticos que han hecho campaña millonaria, sin embargo, solo han declarado que tienen su presupuesto, han recaudado 50 millones de quetzales, que representa más o menos como 7 millones de dólares. Cuestión que eso es falso. Ya seis o siete millones de dólares, que es totalmente falso, porque hay una campaña extremada. Eso nos refleja que sí hay mano de mono, decimos nosotros acá. Por eso es que vivimos una situación bastante difícil. La verdad, bueno, se ha centrado bastante en la ciudad capital el crimen, pero también en el caso del narcotráfico más está en el norte, occidente, suroccidente y pacífico del país. Estamos hablando entonces la frontera con México, estamos hablando la frontera del Pacífico, es donde se están dando muchos estos hechos. En medio de esta situación hemos podido ver pues que cómo también se ha afectado al movimiento social con esto, porque se aprovecha también para golpear a nuestro movimiento, porque se ha priorizado eso. Hay mucho lavado de dinero, por lo tanto vemos aquí plantaciones inmensas, edificaciones, compras de fincas a precios increíbles, por lo tanto desalojos total de comunidades. Pues hay, la verdad, grandes poderes encima que nosotros no podemos hacer nada como pueblos indígenas prácticamente, y como población indígena, como población campesina, como población rural, hemos sido víctimas de esta situación que está en la impunidad.
Juan, ¿y cuál es usted como movimiento social? ¿Temen que la situación, teniendo en cuenta que vienen elecciones y demás, que esto pueda terminar en un estado similar a lo que aconteció en Honduras en 2009?
Tal vez no, o algún golpe militar creo que no se puede dar acá, pero sí lo que podemos darnos cuenta, lo que podemos prever, es que se retorne nuevamente la militarización en el país. Ya, porque lo que está apuntalando tanto un general del ejército, de la inteligencia militar guatemalteca, y que tiene involucramiento en crímenes, en masacres y todo, sin embargo, nadie lo ha detenido hasta este momento, si eso regresa prácticamente va a ser nefasto para Guatemala, y parece que apunta hacia esa dirección. Pues la tal democracia, la tal elección, creo que se hace muchas maniobras. Todas las normas electorales pues han acomodado a favor de estos intereses pues militares y oligarcas en el país.
Bueno, y seguimos en Guatemala y seguimos con situaciones de violencia, ¿no? Porque, bueno, un dirigente indígena denunciaba en otra noticia que, bueno, que fue publicada esta semana en Radio Mundo Real, que en Guatemala hay una situación de violencia generalizada y es una violencia que le sirve a los poderosos para mantener a la sociedad sin posibilidad de pensar alternativas. Todos los días, para los que estamos en la lucha, la principal preocupación es la sobrevivencia en lugar de poder pensar un proyecto alternativo para nuestro pueblo.
La frase pertenece a Domingo Hernández, dirigente de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquiche, que, entrevistado por Radio Mundo Real, reflexionó sobre la profundización de la violencia en Guatemala. Esto sí fue justamente pocos días, pocas horas después de la muerte del argentino Facundo Cabral, y que bueno, que forma parte también de un escenario general de violencia que Domingo, bueno, en cierta manera, responsabiliza por esta situación a grupos de crimen organizados que están incrustados en el Estado, o sea, en todas sus órbitas, ya sea a nivel nacional, departamental, y municipal. Y a, bueno, a la expansión también de algunos sistemas de producción, por ejemplo, la palma africana parece que tiene mucho que ver con algunos conflictos agrarios que han terminado en muertes, y bueno, y otros asesinatos se han registrado estos últimos años contra dirigentes y militantes sociales.
Escuchamos entonces lo que decía Domingo Hernández en esta entrevista con Radio Mundo Real.
Pues realmente lo que vemos es que hay realmente una profundización de la violencia en nuestro país. Eso tiene varios objetivos, ¿verdad? Un objetivo que aquí, bueno, todo se sabe en el sur y en muchos países, los grupos del crimen organizado que operan en el país, y no tanto del Estado, una parte de ellos están incrustados en el Estado guatemalteco. Esta es una cuestión que es importante tomarla en cuenta. Dos, es un nivel de violencia a la que hemos llegado en este momento como producto de todo este proyecto del sistema capitalista neoliberal, que de por sí es violento, de por sí es agresivo, es impositivo. Lo que vivimos, la muerte de hermano, amigo, el gran cantautor argentino Facundo Cabral, hace poco también la muerte de nuestros compañeros en la zona del Polo Chica, todo el proyecto que se quiere impulsar allá con la palma africana. Entonces, hay está generalizada la violencia en todo el país. Nosotros de alguna manera teníamos previsto esto, porque como se acercan las elecciones en Guatemala, y nosotros miramos que las elecciones en Guatemala no está el planteamiento por diferencias políticas e ideológicas, sino está planteado quién puede controlar más al Estado por parte de estos grupos que están fuera de la ley, ¿verdad? Entonces hay se pretenden controlar municipalidades, Congreso, Corte Suprema de Justicia, instancias como los ministerios de energía y minas, que realmente nosotros sabemos que es un interés de las transnacionales en este momento para realmente llevar a cabo todo su proyecto de explotación, de exploración a diferentes regiones del país. Entonces, esto, como decía, la violencia en Guatemala tiene una cuestión estructural, responde a grupos, responde a cuestiones económicas, responde también ese resultado de toda una larga historia de violencia en nuestro país para mantener este sistema injusto, ¿verdad? Para poner un ejemplo, ustedes saben perfectamente bien todo lo que vivimos durante el conflicto armado en Guatemala, ¿verdad? El genocidio, miles y miles de hombres y mujeres que fueron asesinados durante el conflicto armado. Y esta situación se firma en los acuerdos de paz, pero la violencia sigue siendo un arma principal para los grupos de poder. Y eso también tiene un objetivo muy claro. Yo veo que la violencia también le sirve a ellos para mantener nuestra sociedad guatemalteca en zozobre, ¿verdad? Imposibilidad de pensar una nueva alternativa para nuestro país, porque todos los días los que estamos aquí seguimos pensando, ojalá que hoy regrese a mi casa, ¿verdad? Entonces la preocupación es más ya por la cuestión de la sobrevivencia que pensar en un proyecto político alternativo para nuestros pueblos. Esto considero como que la esencia de todos estos problemas. Responde a grupos de poder, grupos de poder se beneficien de la violencia. Hace más o menos 2 años ahorita el PNUD hizo un estudio sobre toda la violencia, los secuestros, las extorsiones en nuestro país, las amenazas, representa 18 mil millones de dinero para Guatemala, ¿verdad? Es una cantidad de dinero la que esto representa. Y la violencia también es un negocio principalmente para los que venden armas y los que venden balas. Y todos estos grandes negocios están en manos del ejército. Hay armería por todas partes en el país, uno puede conseguir y comprar, y hay una ley que autoriza la compra de 400 cartuchos al mes. Entonces, que ninguna persona, pues, realmente, si quisiera para su defensa personal, puede comprar tanta cantidad de balas. Y entonces esto seguramente se compra de manera legal y se traslada a los grupos que están fuera de la ley. Entonces, hay una conexión, hay todo un proyecto en esto. Realmente a nosotros nos preocupa. Ustedes saben que ya se están acercando las elecciones en Guatemala y en nuestro país seguramente va a ganar, puede ser Otto Pérez Molina, puede ser Sandra Torres, que es la mujer del presidente actual, pero ninguno de los dos tiene una proyección política diferente. Esto es importante dejarlo muy claro, ¿verdad? La lucha de ellos es quién de esos dos partidos, de esos dos grupos, ejecuta la agenda neoliberal. Pero no hay una diferencia en cuestión ideológica en cuanto a planteamiento político, eso es lo que estamos viviendo actualmente en Guatemala.
Domingo, y con respecto a la muerte de Alfonso Bauer, que se conoció estos días, quería preguntarte alguna sensación, y tal vez para los que estamos más lejos, un poco que nos ubique, porque sabemos que él estuvo vinculado al gobierno de Arbenz, y nada, queríamos ver qué sensación quedó para la gente en Guatemala.
Sí, mira, yo creo que hay una tristeza muy grande en la sociedad, principalmente en los movimientos progresistas, en los movimientos revolucionarios en este país. Bueno, Alfonso Bauer es un personaje de talla internacional, un abogado honesto, un abogado que vivió la represión, un abogado que no solo aportó para Guatemala, sino aportó para otros países. Un poco para compartir con ustedes, los del sur, Alfonso Bauer fue pionero, persona importante en la elaboración de la Constitución de Chile en tiempo de Allende. También aportó en la Constitución de la República de Cuba. También trabajó para los sandinistas, también después de la revolución del 19 de julio de 1979, también aportó para la constitución en Nicaragua. Y entonces es una persona que ha estado. Tal vez lo que nos queda de Alfonso Bravo son varias cosas. Uno, esa lealtad, esa militancia al servicio de su pueblo. Yo creo que esto es importante resaltar, ¿verdad? Resaltar para los que estamos vivos, para las futuras generaciones, que realmente hay personas que nacen luchando, viven luchando y mueren luchando por transformar este país, por transformar esas sociedades. Pero estos ejemplos para nosotros quedan muy claros, ¿verdad? Alfonso Bauer forma parte de este núcleo de compañeros y compañeras que realmente han dejaron su vida para la revolución, dejaron su vida por pensar una cuestión de un mejor futuro para nuestro país. Yo aprovecho aquí para compartir con ustedes. Alfonso Bauer trabajaba en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Frente a toda esta postura que él ha mantenido, él se le quitó el trabajo desde el año pasado. Hubo protestos, hubo denuncias, nunca se hizo algo para realmente reinstalarlo nuevamente. Y entonces esto así vivió en este país y en muchos países. Cuando tenemos una postura política clara, como lo que nos demuestra el compañero Alfonso Bauer, generalmente es de alguna manera reprimida por los gobiernos, por los grupos de poder, ¿verdad? Porque lo que ellos están plenamente convencidos y acostumbrados es que los pueblos no opinen, que los pueblos no hablen, que nos ven nada más como trabajadores y no como hombres y mujeres pensantes, ¿verdad? Esta es la situación, digo, de Alfonso Bauer. Hoy tengo entendido, va a ser el entierro hoy en la mañana. Entonces, lo que dejó es un historial de ejemplo, un historial de lucha. Él estuvo en el exilio de mucho tiempo en México, vivió en Cuba, vivió en Nicaragua, y después regresa nuevamente a Guatemala. Regresa para venir a incorporarse a los movimientos sociales, apoyar a los movimientos sociales, para trabajar en el tema de la formación. Él tenía una escuela de formación política donde él está plenamente convencido que la guerra en Guatemala arrancó en el seno de nuestro pueblo a una cantidad de hombres y mujeres pensantes. Es decir, cuando nosotros hablamos del genocidio, del conflicto armado, decimos hubo un genocidio a la inteligencia también de los guatemaltecos, ¿verdad? Porque los hombres y mujeres que cuestionaron a este sistema, cuestionaron a los ricos, cuestionaron al ejército, son los que fueron asesinados. Y Alfonso Bauer estaba plenamente convencido de que esta ausencia del liderazgo realmente lo sigue pesando en nuestro quehacer político. Por eso es de que él se propone y comienza a trabajar el tema de la formación política.
Alfonso Bauer también estuvo vinculado a la bandera o a la lucha por la reforma agraria, ¿no? A través de algún cargo.
Exactamente, él fue funcionario de la reforma agraria en tiempo de Arbenz. Él fue viceministro de la reforma agraria. Y entonces él apostó bastante en este proceso. Es a raíz de esta situación que se vivió en que él sale al exilio, ¿verdad? Exilia a México los primeros meses, los primeros años después de la contrarrevolución impulsada por los Estados Unidos, ¿verdad? Que derrocaron a nuestro gobierno en este país. Entonces Alfonso Bauer, pues él viene del estudiantado, de la juventud comunista de Guatemala, y se incorpora a la resistencia, ¿verdad? Y actor principal, uno de los actores principales en el derrocamiento de Ubico, una dictadura de 14 años que vivimos en Guatemala, y a la toma de posesión del nuevo gobierno también juega un papel importante, llegando a ocupar cargos en el gobierno, como decíamos anteriormente.
Era Domingo Hernández, dirigente de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipquej, que fue entrevistado por Radio Mundo Real.
Que hace referencia también a la muerte de Alfonso Bauer Páez, bueno, es un símbolo, digamos, de la lucha revolucionaria en Guatemala, que murió, justo... en esa semana, también esos días, murió por una enfermedad, pero él aprovechó para recordar lo que significó la figura de este revolucionario que estuvo trabajando durante aquel impulso, digamos, de gobiernos con un sesgo bastante progresista, si se quiere, que fueron los de Juan José Arévalo, y luego de Jacobo Arbenz, que, bueno, en esa etapa Bauer fue como una especie de ideólogo de la reforma agraria y ocupó cargos vinculados al tema de la reforma agraria en Guatemala. Hay que recordar que el gobierno de Arbenz fue, bueno, prácticamente derrocado en plena Guerra Fría, ¿no? Por aparatos de inteligencia estadounidenses, eso ha estado más que demostrado, y bueno, y después de ese momento Guatemala ha ido postergando, ¿no?, la llegada de gobiernos populares a la administración de gobierno, ¿no?
Uh-huh. Sí, también sería interesante poder analizar el papel que juega Estados Unidos también en los años recientes, ¿verdad? Porque, bueno, muy recientemente se ha visto este papel, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la exportación de armas en la guerra contra el narcotráfico en México, y cómo la mayoría de las armas que se han utilizado por parte del narcotráfico son de esas armas que fueron exportadas por Estados Unidos, por ejemplo, para combatirlo, en un sentido, digamos, ideal, entre comillas. Entonces, sería interesante ver un poco también de dónde provienen esas armas, ¿no?, que están distribuidas en Centroamérica. Uh-huh. Y si tienen también un origen común, como lo que está siendo denunciado en México actualmente.
Bueno, y habrá que darle seguimiento a todo lo que pase en Honduras, en Guatemala, en países que están con situaciones que son muy complicadas, ¿no? Estados fallidos, como le dicen algunos a ese régimen. Pero bueno, habrá, en Radio Mundo Real estamos haciendo un seguimiento bastante
importante. Sí, habrá que estar atentos y bueno, y también capaz que podemos adelantarles que todos estos temas que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, que tienen que ver con amenazas a quienes, bueno, a quienes están denunciando estas situaciones de violaciones a los derechos humanos y de arbitrariedades por parte del Estado, van a estar especialmente destacadas en Radio Mundo Real, donde vamos a estar elaborando una sección que tiene que ver particularmente con esto, ¿no? Con seguir cuáles son las personas que están luchando para defender a los derechos humanos y contra estos modelos y para darle un seguimiento también a las violaciones de los propios derechos de estas personas que están defendiendo los derechos humanos, ¿verdad?
Muy bien. Y cambiando un poco de tema o de enfoque de la noticia, vamos a un aporte que nos enviaron nuestros compañeros de la agencia ALER. Es una entrevista con el ecuatoriano Roberto Gortaire, que explicó en un sistema que se llama de canasta comunitaria. Es un mecanismo de compra de productos entre vecinos que apunta principalmente al ahorro monetario. Gortaire, que reside en Riobamba, habló en esta entrevista con ALER de la producción agroecológica, las nuevas formas de comercialización, los mercados populares y la calidad de los alimentos que se consumen en las grandes ciudades. Así que, si te parece, vamos a esa entrevista.
Lo escuchamos.
Yo soy Roberto y vivo en Riobamba, que es una ciudad pequeña en el centro del Ecuador. Uh-huh. Y desde hace más de 20 años se desarrolló esta experiencia que algunos llamamos la canasta comunitaria, o aquí en la costa ecuatoriana le llamamos las taleguitas solidarias. Son expresiones que se conforman por los consumidores organizados, es decir, familias urbanas generalmente, que nos juntamos para hacer lo que llamamos la compra juntos o la compra colectiva. Entonces, desde hace algunos años nosotros, a este ejercicio solidario de comprar juntos para abaratarnos el costo del alimento, decidimos ir un paso más allá y acercarnos a nuestros hermanos y hermanas agricultores, y particularmente a aquellos que hacen una agricultura ecológica. Ajá. Que preservan el suelo, la tierra, la biodiversidad, y construimos una alianza fraterna entre el campo y la ciudad. Y esto nos está permitiendo construir precisamente lo que hablamos, soberanía alimentaria.
A ver, cuando comenzó esto, ¿te imaginabas que iba a tener esta posibilidad de empezar a hermanarse y de repente que se vaya multiplicando? Porque uno te escucho y me imagino, ¿no? Comenzó diciendo, bueno, compremos, en vez de comprar cada uno un kilo de azúcar, compramos el paquete grande de azúcar y nos dividimos el kilo para cada uno.
Exacto, ese es el principio.
Y de repente surgió, pero ¿por qué no compramos acá, el muchacho tal produce tomates? Y vamos, le compramos un cajón de tomate y sacamos cada uno lo que necesite de tomate. Me imagino, así se fue dando.
Sí, pero fue más casual que eso, porque en principio la preocupación de nuestra gente obviamente está en el ahorro.
Claro.
Porque buscamos el gastar menos. Nunca nos preocupó demasiado la calidad de los alimentos. Pero ocurre que precisamente por hacer nosotros las compras y tener contacto con los mercados y tener que mirar los productos, de dónde vienen, cómo vienen, tuvimos ocasiones, y una en particular que yo recuerdo, que compramos una carga de acelgas, no sé si todo el mundo conoce las acelgas,
sí.
Y venían con unas manchitas azules, apá, pintaditas. Y pues nadie sabía qué era eso, pero siempre se compraba así. Hasta que alguien que conocía un poco del temas agrícolas, dijo, hey, esto es un producto químico, tóxico, y acaban de aplicarlo. Nosotros no podemos consumir esto. Esa situación, digamos, que causó molestias.
Lo despertó de otra forma.
Claro, y nos empezó a provocar esa reflexión acerca de lo que estamos comiendo.
Mira.
¿Y qué estamos comiendo? Eso es lo que movilizó totalmente nuestras conciencias y nos hizo actuar en búsqueda de una nueva forma. Y esto nos llevó a encontrarnos precisamente con todo un movimiento en el Ecuador, y creo que en toda Latinoamérica hay un movimiento muy activo, muy dinámico, de agricultores, campesinos, indígenas, que desde hace décadas están resistiendo al modelo que denominamos la Revolución Verde, y que han logrado construir con mucha rigurosidad, incluso ahora ya con argumentos científicos técnicos más avanzados, han logrado ya desarrollar un modelo de producción agroecológica. Y eso, digamos, para nosotros fue una gran noticia, y ellos a su vez tenían esta necesidad de encontrar una nueva forma de comercialización.
Claro, me imagino, porque se le deben cerrar muchas puertas en lo que se llama el ámbito comercial común, y me imagino que...
Creo que yo, como todos los mercados que vivimos en Latinoamérica, están concentrados primero por una gran intermediación, cuando son estos mercados populares. Uh-huh. Y cuando son aquellos grandes supermercados, simplemente los agricultores pequeños no tienen ninguna posibilidad. Entonces, la oportunidad de encontrar estas familias organizadas en la ciudad, que demandamos y buscamos alimentos sanos, adecuados, eso ahí para ellos también fue una gran oportunidad.
Roberto, ¿esto es lo que muchas veces por ahí se lee, que son los productos orgánicos?
Sí, hay varias denominaciones similares que tienen diferentes orígenes, ¿no? La agricultura orgánica como tal tuvo su origen en Estados Unidos, la biológica o biodinámica en Europa.
Mira.
Pero en Latinoamérica como que el término que se va posicionando y que es más, si se quiere, más nuestro, de una construcción académica y práctica más latinoamericana, es el término agroecología. Y además tiene una diferencia en que la agroecología nuestra está basada en nuestra propia diversidad, en la agrobiodiversidad.
Claro.
Ese es el eje fundamental de nuestra agroecología.
¿Qué te ocurre? Porque me imagino que se fueron encontrando también con aquellos campesinos o aquellos que hacen agricultura ecológica y que no sabían que hacían agricultura ecológica, porque en realidad hacían una agricultura que aprendieron de sus ancestros, digamos, lo hacían desde lo más natural posible y real. ¿Ocurrió eso, ese tipo de encuentro de repente?
Sí, por supuesto, y sigue, y con ellos seguimos trabajando también, ¿no? Aquí en el Ecuador hay muchos agricultores que lo que han hecho es precisamente mantener una agricultura tradicional. Tenemos relaciones, por ejemplo, agricultores en la costa, donde ha entrado, en la costa nuestra es donde ha entrado fuertemente la agroindustria y el agronegocio.
Claro.
Entonces son pequeños nichos en ciertas zonas que por alguna condición se mantuvieron más o menos al margen. Entonces son pequeñas fincas muy diversificadas de agricultura tropical y que ellos siempre se consideraron, digamos, como agricultores de poca valía, que no entraban en el sistema. Sin embargo, esos son para nosotros los predilectos,
claro, eso te
precisamente,
me imagino,
porque son los que tienen una misma finca, tienen naranjas y papayas y piñas, etcétera, etcétera. Una multiplicidad de productos, y eso es lo que a los consumidores ahora nos da garantías de que son alimentos más adecuados.
Estamos hablando con Roberto Gortaire aquí desde Ecuador, y él un poco también es parte de lo que se trabaja, se busca y se trata de lograr a ciencia cierta y concreto, que es lo denominado soberanía alimentaria, ¿no? Que muchos se escucha en varios discursos, incluso y demás, pero uno de repente encuentra y observa que del discurso al hecho está el famoso trecho. Hay una distancia que no coincide con lo que por ahí se dice, se enuncia. ¿Cómo está la cuestión soberanía alimentaria aquí en Ecuador? Que me imagino en los últimos 20 años ha ganado un terreno de mucho trabajo, también de mucha responsabilidad de cara al futuro, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay bastante de la que cortar. Yo primero te diría que en estos últimos años ha habido un avance importante a nivel del, digamos, hay organizaciones campesinas indígenas en el Ecuador, como en muchos países de Latinoamérica, muy, muy fuertes, ¿no? Y que han sido ellas las que han logrado posicionar, no hablemos solo del término, sino que en su trabajo cotidiano en el campo han logrado construir esta soberanía alimentaria. O ejemplos como el que acabo de mencionar de la canasta, donde hemos conformado una red nacional que se llama Mar, Tierra y Canasta, integrando a los actores del sistema agrario y alimentario. Y a partir de la Constitución ecuatoriana del 2008, hay un avance fundamental que es que la Constitución reconoce la soberanía alimentaria como el nuevo modelo agrario en el Ecuador, como el objetivo estratégico del Estado. Y más adelante de eso, en el 2009, llegamos incluso a aprobar una ley de soberanía alimentaria, que está en vigencia ya hace 2 años. Sin embargo, no podemos tampoco dejar de mirar que al tiempo que hay estos avances, que podríamos decir más simbólicos, constitucionales, legales, pero cuando miramos la economía real, la agricultura real, lo que está pasando en los campos ecuatorianos, como yo creo en muchos países de América Latina, lo que sentimos no solo es que no avanzamos, yo creo que en muchos casos retrocedemos. Yo lo he escuchado al propio presidente de la República, por ejemplo, que él ha dicho aquí en Ecuador que él siente que una de las grandes deudas del gobierno de esta denominada Revolución Ciudadana está precisamente con los campesinos, particularmente en el tema de la tierra. Aquí el avance ha sido realmente poco, como lo ha reconocido el propio régimen. Ajá. O en el tema del agua, que son las claves para construir soberanía alimentaria.
¿El negocio de las empresas es la principal traba? ¿Los que más se oponen a que se haga algo no simbólico, sino que se comience a concretar en la realidad?
Sí, yo creo que es, en general, es que vivimos en una sociedad que está plenamente convencida de ese modelo agrario. Vivimos una sociedad donde los consumidores estamos totalmente ajenos a una mínima responsabilidad o a una mínima conciencia sobre lo que significa nuestras decisiones en el consumir. Entonces, en una sociedad que vive de espaldas al campo, es muy difícil avanzar, y más aún si el Estado y las políticas públicas no logran revertir esa tendencia. Entonces, lo que tenemos es un avance de los modelos agroindustriales, de esta casi única visión de que afuera está el desarrollo campesino. O sea, los campesinos tienen que asociarse y mirar para afuera, a los mercados globales. Nosotros no me niego, digamos, a que podamos, todos los pueblos exportan, que existan. Pero todo tiene que partir de un mínimo consenso de construir primero alimentos para nuestros pueblos. Pueblos bien alimentados son pueblos sanos. Incluso eso significa menos gastos públicos. Quizás el sueño nuestro, el sueño que ayude a cambiar este país y la situación del campo, debería ser pensar en un país sano. ¿Por qué no decir, a ver, este que sea el pueblo más sano del mundo, el mejor alimentado del mundo, donde están los mejores alimentos del mundo? Si tuviéramos todos y conjugásemos ese sueño y pues nos pusiéramos a trabajar, entonces seguramente se volcarían las políticas, los presupuestos, se volcarían a apoyar esta nueva forma de hacer agricultura. Estimularíamos el consumo, por ejemplo, en vez de estimular, como se estimula ahora permanentemente, la comida chatarra, lo más rápido, lo más fácil, los sobrecitos de sopa o qué sé yo. Si estimuláramos el consumo saludable de nuestra propia diversidad culinaria y los productos diversos que tenemos en nuestros campos en cada pueblo de Latinoamérica, eso seguramente estimularía una verdadera agroecología, y ahí se va construyendo la soberanía alimentaria.
¿Lo ideológico es lo más fuerte a combatir en esta época?
Yo creo que sí, porque y además es lo más difícil de cambiar.
Claro.
Nuestros patrones, nuestros hábitos alimenticios, creo que es de las cosas más complejas de cambiar. Y creo que precisamente los sistemas ideológicos, desde la misma educación, los medios de comunicación, incluso la familia, hemos ido encargándonos de mutilar el acto social que significa el alimentarnos, ¿no? Alimentarnos era y siempre fue el momento más apropiado, donde la gente se encuentra, donde la familia conversa, donde los hijos cuentan su historia, donde de partimos además en un momento que es muy agradable, ¿no? Pero de pronto nos encargamos de mutilar eso y decir, incluso ahora tú oyes decir que eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Que ojalá hubiera unas capsulitas que te la tomas con un vaso de agua y ya está resuelto todo tu problema de comer, porque se pierde tanto tiempo comiendo. Entonces, creo que esa ruptura es la que hace más difícil recuperar estos hábitos, ¿no? Pero ventajosamente yo creo que vivimos una cultura tan rica y diversa en Latinoamérica, en nuestro propio Ecuador, que es cuestión de afinar un poco la vista, el oído, y uno va descubriendo la riqueza que existe, que está permanente, que resiste todavía a estos embates.
Que sobrevivió a todo.
Que sobrevivió a todos estos embates. Y hay múltiples organismos, instituciones, organizaciones sociales que estamos haciendo un esfuerzo por mantener nuestra tradición en el comer, en la forma de producir, que estamos preocupados por los alimentos, que denunciamos permanentemente el abuso de las compañías, por ejemplo, de agrotóxicos, el abuso de las empresas que quieren controlar la semilla, por ejemplo, a través ahora de la ingeniería genética, los transgénicos, ¿no? Y gracias a esos esfuerzos es que tenemos alternativa, tenemos propuesta, y hemos logrado contener, por ejemplo, en Ecuador está absolutamente prohibido el cultivo o la importación de semillas genéticamente modificadas. Perú acaba de declarar una moratoria por 10 años. Y así, entre avances y retrocesos, pues estamos logrando contener.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y después de escuchar entonces este tema que seleccionara Davich, vamos a pasar a la última noticia que tiene que ver con Costa Rica y tiene que ver, como les adelantáramos en el comienzo del programa, con la comunidad indígena Kekoldi, que está resistiendo el desalojo. Unas 10 familias de esta comunidad del territorio indígena costarricense de Talamanca, provincia de Limón, fueron desalojadas el 1 de julio de sus casas violentamente por fuerzas antimotines y funcionarios del Poder Judicial. La mayoría de los adultos fueron arrestados, mientras que los niños fueron encañonados con armas de fuego dentro de sus propias casas por parte de integrantes de la seguridad privada del empresario italiano Idolo Mastronei, que reclama las tierras indígenas. Mastronei había interpuesto una acción judicial en reclamo de 50 hectáreas de esos terrenos, lo que motivó el desalojo. Bueno, esta es una noticia que nos envía nuestro corresponsal en Costa Rica, Henry Picado, quien es integrante además de Coecoseiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica, quien entrevistó a dos integrantes de la comunidad Kekoldi. Una medida cautelar de la Fiscalía de Bribri, en Talamanca, prohíbe ahora a las familias desalojadas volver a sus propias casas y atender sus cultivos. El gobierno de Costa Rica se jacta de ser defensor de los derechos humanos, pero viola de forma sistemática el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho indígena a la autonomía territorial, denuncian los habitantes de la comunidad Kekoldi. Bueno, una de las integrantes de esta comunidad, Norma Luz Segura Pino, denunció el maltrato y las agresiones que sufrieron el día del desalojo. Otro de los pobladores afectados, Jacob Mayorga Mora, apuntó que pese a que las tierras en disputa fueron reconocidas por el Estado como territorio indígena en el año 2001, después fueron rematadas y compradas por Mastronei a sabiendas de que era un acto ilegal. Nosotros los indígenas somos los verdaderos dueños de las tierras por generaciones, dijo. Ellos, refiriéndose a la Fiscalía de Bribri, dicen que nosotros deforestamos, cuando para nosotros la tierra tiene un valor incalculable, agregó. Bueno, vamos entonces a escuchar estas entrevistas que realizará nuestro corresponsal allí en Costa Rica.
Estamos con Norma Luz Segura Pino, acá en el territorio de Kekoldi, a propósito del lamentable desalojo que hubo el viernes pasado acá en el territorio indígena. Norma Luz, ¿puedes contarnos un poco cuáles fueron los hechos que se desarrollaron acá en el territorio indígena?
Sí, muy buenas tardes. Es porque estábamos en dicha propiedad, que es territorio indígena, como bien mencionado. Estábamos como a eso de las 2 de la tarde, empezaba casi a llover, estaba muy nublado el tiempo, cuando llegó un señor, bueno, los señores de los policías, y uno de ellos nos dijo que solamente nos iban a hacer una entrevista, que nos van a preguntar y cosas así, pero resulta que cuando llegaron todos, lo único que dijo el muchacho de la OIJ fue que espósenos. Entonces yo intervine y les dije que por qué, porque no estábamos haciendo, no habíamos cometido ningún delito. Entonces lo único que dijo fue: eso a mí no me interesa, como esté usted, eso a mí no me importa, yo vengo a lo que vengo. Y detuvieron a una muchacha solo porque no quiso que un policía la tocara, entonces por eso la detuvieron. Y allá en la fiscalía aparece un montón de mentiras, que nosotros le estábamos usurpando el lugar, que nosotros le habíamos matado los animales, le habíamos comido las gallinas, que le deforestamos, cosas que jamás los indígenas vamos a hacer. Son puras mentiras, tanto como él, el fiscal, lo defiende a él a capa y espada, marginándonos a nosotros los indígenas. Se ha discriminado demasiado al indio, se ha atropellado al indio, y hasta el momento estamos aquí por orden de la jueza, que no podemos ni siquiera trabajar, no podemos sembrar nuestros cultivos, nada. Entonces ya necesitamos una solución, una respuesta a esto. Entonces es mi declaración para que esto se solucione lo más pronto, así sea nacional como internacional. Ojalá esto llegue a oídos de muchas personas para que vean lo que está pasando aquí en Kekoldi de Talamanca, en este lugar de Bribri.
Norma Luz, ¿alguna última cosa que quieras agregar?
Nosotros estamos peleando nuestro derecho, nosotros no estamos, como dice este señor, usurpándole el lugar a él. Nosotros lo que estamos es peleando nuestro derecho porque queremos nuestros niños, queremos enseñarles cosas que ellos aprendan lo que es la agricultura, lo que es la cultura, lo que es todo lo que los en lo que nos involucramos los indígenas. Nosotros no les estamos enseñando violencia, nosotros no les estamos enseñando cómo tirar con un rifle o qué sé yo. Nosotros les estamos enseñando que debemos de mantener la paz, siempre defendiendo nuestros derechos, que es algo que al señor fiscal de Bribri se le olvida.
Bueno, escuchábamos entonces estas entrevistas realizadas por nuestro corresponsal en Costa Rica, Henry Picado, y además vamos a aprovechar para compartir un mensaje que nos llegaba precisamente por esta noticia. El mensaje es de la socióloga Giselle Arburola, quien dice que expresa su solidaridad ante la comunidad Kekoldi en esta lucha por la defensa de su territorio. Me parece increíble que un país como Costa Rica esté permitiendo semejante atropello a nuestros hermanos indígenas. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos de los menores afectados? ¿Dónde están las instituciones del Estado que velan por la integridad de las y las menores que fueron expuestos a semejante violencia, utilizar armas ante las menores y los menores como si estos fueran criminales? Por Dios, un país que se hace llamar defensor de los derechos humanos. Claro, cuando se trata de extranjeros parece que la cosa cambia. Ahí sí se utiliza la defensa de ellos, pero cuando nos atropellan a nosotros mismos no hay defensa. Quedamos expuestos a lo que los extranjeros quieran venir a hacer en nuestras tierras. Hago un llamado a todo el país que se unan a la causa y apoyemos a nuestros hermanos indígenas, de los cuales debemos sentirnos orgullosos de nuestros antepasados. Hoy lo hacen con ellos, mañana seguirán con las otras comunidades indígenas. Y por favor, no lo permitamos, dice Giselle Arburola, socióloga, que dejó este mensaje en nuestra página. Por supuesto, los invitamos entonces a seguir dejando mensajes, ¿verdad, Lucas?
Exactamente. Muy bien con ese mensaje entonces desde Costa Rica. Bueno, y con esto ya estamos terminando el programa, ¿no? Hemos tenido un paseo por varios lugares.
Sí, hemos tenido un paseo.
Hemos recorrido varios países, sí. Varias situaciones.
Sí, incluso por Uruguay, ¿no? Que no tuvimos sí. Ninguna noticia, pero tuvimos...
Y ojalá que el viernes que viene ya, digamos, nos encuentren, no sé, tal vez pasando a una final, quizás... Me gustaría jugar con Perú, me gustaría. No sé cómo terminará el partido de bueno, la otra serie, ¿no? La otra llave, pero me gustaría jugar con Perú.
Bueno, esperaremos Marcaría. Entonces.
No, creo que Colombia es claramente favorito, pero esta Copa América está dando tantas sorpresas que...
Tantas sorpresas,
quizás el profe Marcarián y, bueno, Bengochea y Ergaray, que son dos experimentados jugadores de Peñarol, hay que decirlo también, porque, bueno, eso no hay que esconderlo tampoco, ¿no? Y nos vamos a ir, no sé, David, ¿te parece ahora sí con una de Jaime Ross o es como muy camisetero, demasiado camisetero? Porque a veces uno cuando Fox, ¿viste? Cuando Fox hace eso que se pone demasiado argentino le molesta. Y esto también es una cuestión que latinoamericana, capaz que ponerse muy uruguayo hoy es medio...
Igual la comparación con Fox te diría que fue un poco complicada, ¿no?
Yo digo, a mí me molesta cuando Fox, ¿a vos no te pasa eso cuando los de Fox se ponen demasiado... ¿viste que ahora, no, ahora no, pero imagínate que Argentina queda afuera. Ya, viste, entran a hablar menos de la Copa América y no le dan mucha... No digo que vaya a quedar afuera Argentina, ojo. Fútbol local. Ya vuelve el problema de River y no sé qué, y la B. No sé. David, elegimos otro tema, entonces mejor en vez de... En lugar de...
¿Cuántas lunas que se van? Nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado
para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.